Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Reinsertar o castigar, una falsa dicotomía. A raíz del homicidio de un menor reciente en San Bernardo, ha reflotado el debate sobre el régimen de responsabilidad penal adolescente. Un estatuto y sistema que han creado un verdadero cheque en blanco para delincuentes juveniles y pandillas. Hay una aproximación típica a este debate en que se contrapone, por un lado, el enfoque punitivo, al delincuente hay que castigarlo duramente, con otro enfoque que sería restaurativo, a los delincuentes hay que reinsertarlos a la sociedad. Esa dicotomía es falsa. No hay nada más necesario para enmendar un camino viciado que enfrentar la verdad dolorosa del daño cometido y recibir un castigo apropiado a la falta. Es más, difícilmente puede reinsertarse alguien si constantemente le estamos diciendo que su violentismo es culpa del sistema, es culpa de sus padres, es culpa de la sociedad que está llegando tarde. Y en definitiva, es culpa de todos, pero nunca es culpa de ellos. Ese tratamiento los reduce a animalitos, que no serían responsables de sus actos. Responsabilizar adecuadamente es humanizar. Y ese es el primer paso para rehacerse parte de la sociedad con propiedad. Soy José Miguel González y esto fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand ahorres todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, queridos auditores? No soy María José Hoffman, como pueden apreciar. No sé si se distingue. Soy José Miguel González. Me toca ahora reemplazar a la Pepa momentáneamente aquí en el programa. Estamos comentando otras bambalinas en el resultado de Mundial, ¿no es cierto?
Así
orgulloso
es.
Del desempeño sudamericano. Paraguay, que dejó afuera un gigante como Alemania por penales. Y también el lindo resultado de Marruecos, ¿no es cierto? Que para muchos en el papel Holanda era favorito, pero los que hemos visto hace tiempo lo que hace esa selección, sabíamos que había fútbol de ese lado, ¿no?
No, fue un fin de semana nutrido de fútbol y además con los propios elementos del ser humano, ¿eh? Lo fácil que podemos ser contraproducentes contra lo que creemos entre un partido y otro. Celebrando el catenato, el Park de Bus. Todos al arco, al empate Lota de Paraguay, y al mismo tiempo detestando la misma estrategia por parte de Holanda.
Claro,
¿no es cierto?
Una vuelta ahí.
Exactamente, pero es un bonito momento para haber tenido un fin de semana largo. Hoy día hay muchos partidos, en la noche vamos a alcanzar a ver al menos los que trabajamos México-Ecuador.
Un partidazo.
Alta expectativa. Es que hace bien al alma el Mundial, ¿eh?
Sí, es bonito, a mí me encanta, se disfruta mucho. Bueno, nos acompaña Miguel Ángel Fernández, ustedes ya lo conocen, subdirector de Faro UDD. Y puro, viendo el Mundial igual ve cosas interesantes, como dices tú. A mí me gustan mucho los contrastes culturales, por ejemplo, hablaba con mi señora de esto, el Brasil-Japón. Brasil, un fútbol marcado por su cultura creativa, el talento, el yoga bonito, muchas donde destacan las individualidades, ¿no es cierto? Son las que producen esos chispazos de fútbol de talento. Y Japón, un equipo colectivo como a la japonesa.
Disciplinado,
ordenado, que hacía un fútbol en equipo muy notable, pero que ellos después se recriminan, dicen que les falta el ego, el egoísmo del goleador, de la ambición goleadora.
Le falta el killer instinct, eso le falta. Le falta el de centro delantero, que sabe aprovechar la oportunidad, la chispeza, como bien decía Gary Medel.
Claro.
Hay muchos elementos interesantes en los mundiales, ¿eh? Por ejemplo, lo que estamos viendo en la organización del mundial. Fíjate que es un mundial que rotó récords, la mayor cantidad de gente que hay en los estadios.
Mira,
es un mundial que además de eso, primero que tiene tres sedes y que al parecer ha funcionado relativamente bien, que va a ser la tónica para adelante, con un Gianni Infantino que se ha transformado en un embajador. Fíjate, hay cosas como pasa, en la mañana está en Estados Unidos, en la tarde está en México,
claro.
Al día siguiente en
Canadá.
En Canadá, y termina transformándose realmente el mundial en una zona de geopolítica. Las críticas que se hicieron por Irán, por ejemplo, sí, el trato que se les dio durante que no podían estar más de 24 horas en territorio norteamericano. No, siempre deja algo que reflexionar. Mira, un mundial más allá simplemente del disfrute de los 90 minutos que
hace un posible, 110, ¿no? ¿Será posible hacer un mundial en Chile?
No.
¿Por qué no? Tanta gente.
Porque primero, mira, si habríamos seguido el tranco que llevábamos el 2013 y un día tuviésemos un ingreso per cápita similar al de Portugal,
ya
sería distinta la ilusión. Pero una década golpea mucho en el desarrollo de los países, las malas decisiones institucionales así lo hacen también, y necesitamos estadios para ello.
Mm.
O sea, estadios sobre 40.000, 45.000 personas, potencialmente tienes el Nacional, una remodelación del Monumental, el Este Roa Rebolledo de Concepción con una reconstrucción básicamente, pero es muy difícil, ¿eh? O sea, especialmente porque los requisitos hoy en día son cada vez más altos y...
Porque para los que no estamos tan entendidos, quizás en Chile tuvimos el Mundial del 62, ¿no es cierto? Y es demasiado distinto la escala.
El mundo es otro sistema. La escala de cantidad de capacidad hotelera, capacidad de los estadios, Probablemente Chile tendría que hacerlo en conjunto con Argentina, con Perú, claro, o quizás algún campeonato del Cono Sur junto con Ecuador y Colombia, pero es muy difícil. De hecho, fíjate que es tan complejo que el próximo Mundial va a tener tres sedes: Marruecos, España y Portugal. Probablemente hoy en día hay solo dos países en el mundo que podrían organizar el Mundial, o quizás tres, de la noche a la mañana. Estados Unidos solo, Inglaterra solo, y quizás Alemania, que tiendo a pensar que no, por la cantidad de sedes con 48 equipos. Es una inversión muy grande. Aparte, piensa que la inversión es del país. La FIFA se lleva los borderos, los recursos de televisación, etcétera, y es una inversión muy grande. Recuerdo lo que pasó en Brasil el 2014.
Y por ese lado, igual suele tener un impacto positivo en términos económicos a la larga, ¿no? O sea, toda la inversión que genera es empleo, los proyectos de infraestructura se pueden aprovechar con posterioridad, el turismo, ¿no es cierto? Cómo se convierte en un polo, un foco para otros países que lo están mirando, ¿no? ¿Hay algo de eso?
Yo creo que no deja retorno económico. Habría que mirar, hay harta investigación que se ha hecho en esto, tendríamos que ver en...
Ahí nos faltó Google Alejandro Scholar.
Sí, pero yo creo que no te deja créditos inmediatos. Lo que sí termina ocurriendo es que posiciona en la esfera mundial al país como una potencia, que es lo que vamos a ver probablemente en 2034 en Arabia Saudita, y lo que vimos en 2022 en Qatar.
Claro.
Con mucha polémica alrededor también, recordemos lo que eran, ¿no es cierto?, los trabajadores en los estadios, los derechos laborales, fue una discusión muy importante que también mostró al mundo la diferencia entre Occidente y Oriente, ¿eh? Entre el sistema occidental liberal de derechos y lo que era el mundo, ¿no es cierto?, oriental más comunitarista. Pero es clave que me parece que Chile no tiene las condiciones. Soñemos con llegar al próximo Mundial. Yo creo que eso es lo más importante.
Sí, pues dan una ventana o algo de esperanza.
Pero para llegar al Mundial, no tenemos ni entrenador todavía de la selección chilena, no, José Miguel. O sea, en ese nivel estamos.
Sí, yo igual creo que lo de la selección, aquí hablamos mucho de política, de los temas más densos, pero el asunto de la selección marca mucho nuestros tiempos, yo creo. O sea, nosotros lo que vivimos con la generación dorada, yo me acuerdo cuando tú conoces a mi papá también de Concepción, estaba jugando Chile-Argentina y mi papá no veía el partido, estaba en una reunión y no los veía porque él estaba ya totalmente asqueado de la amargura de ver a Chile perder igual que siempre, jugamos como nunca, perdemos como siempre. Y me acuerdo de llamarlo y decirle, papá, estamos ganando en Argentina con gol de Orellana. Y él se emocionaba y corrió a la casa y lo terminamos viendo juntos. Toda esa ilusión que nos generó como país ver a la generación dorada que partió con Bielsa, hoy poco querido en Uruguay.
Muy poco querido.
Entonces, yo creo que esas cuestiones irradian también en la cultura, ¿no? En la sociedad. Había como un ánimo. Yo también me acuerdo de Bombaleo, ¿no? De que él decía. Yo creo que fue clave también en esto, porque él decía: paremos esa cultura miserable del chino de tirarse para abajo, de ser chaquetero, de entrar derrotado a la cancha. O sea, tenemos que creernos el cuento, ¿no es cierto? Y en eso la selección, la generación dorada que ganó dos Copa América, sirvió mucho, ¿no?
Tres elementos fundamentales que tocaste. Primero, yo siempre le doy más el crédito a José Sulantay, que fue quien formó a gran parte de estos jugadores en la Sub-20 de 2007 en Canadá, donde perdimos una amarga semifinal contra Argentina. Porque él fue básicamente de los primeros que delineó, fue de los últimos grandes formadores de la selección chilena, también fue director técnico de la selección del 2005 en el Mundial de Holanda Sub-20. Lo segundo es el caso de Eduardo Guillermo Bombalé. Es muy interesante porque él durante los 90 se transformó en una suerte de líder de opinión del fútbol y del método de ver la vida. Y instauró un método, monje, faquir y guerrero, que lo que intentaba hacer era poner el esfuerzo y la disciplina por sobre el talento, que hasta alguna forma es lo que representa la generación dorada, personas como Alexis Sánchez, que son buenos jugadores pero que deben su trayectoria al esfuerzo diario. Arturo Vidal, cuando partió, era un tipo que era el primero en llegar a entrenar y el último en irse. El talento innato de Valdivia, pero con esa lógica de disciplina, esfuerzo y proceso, que hoy en día no tenemos, pero que siempre podemos volver a tener. El gobierno, todo esto, firmó hace poco una ley nueva anónima de para los clubes deportivos, las sociedades anónimas deportivas, que me parece le va a hacer bien al fútbol, para poder rastrear de manera clara quiénes son los dueños ahí. Esto es de otro horario de la radio agricultura, pero
claro, sí, cierto, nos metimos de lleno en deporte, pero...
Pero es porque también es importante la institucionalidad del deporte.
Así es. No, yo estaba pensando a raíz de lo que dijiste, los mundiales, estaba pensando todo el rato en el proyecto de reconstrucción, que va avanzando a tranco firme en nuestras cámaras, porque se trata de efectivamente volver a hacer de Chile un destino de progreso, un foco para la inversión de otros países, la envidia, la admiración, y no esta mentalidad de que no es que tan automática la respuesta de que no, de que Chile en el fondo no puede. Queremos dar un impulso con este proyecto y ahora el gobierno ha anunciado que va a presentar y darle más fuerza a una agenda laboral, que sea como el correlato post-despacho de este proyecto de reconstrucción. Se trata de incentivar con fuerza el mercado formal, apuntar a más de 800.000 personas desempleadas que puedan ingresar al mercado formal. Se trata de indicaciones del proyecto de sala cuna universal, un estatuto laboral para el turismo se ha anunciado, reactivar un proyecto de contratos por hora que contempla jornadas de hasta 30 horas semanales o 120 mensuales. Se preparan cambios al cálculo de la jornada de 40 horas y una propuesta de indemnización a todo evento con el protagonismo del ministro del Trabajo, Tomás Rau. ¿Qué opinamos de esta agenda, este nuevo complemento quizá o segunda etapa post-reconstrucción, una vez que ya se dé este impulso en materia de rebaja de impuestos, de franquicias para que se aumente la inversión en el país, entrar a hincar el diente al asunto laboral? ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel?
Urgente, necesario, y una buena noticia que el gobierno vaya a establecer como prioridad un área donde la urgencia social es demasiado profunda. Fíjate, José Miguel, que cuando uno mira las cifras de desempleo, llevamos más de 40 meses con tasa de desempleo sobre el 8%, en varias regiones ya llegamos a los dos dígitos, en las mujeres hace rato que estamos sobre esos dos dígitos, sobre el 10%, en jóvenes exactamente lo mismo, y perdón, hay algo que hiere, que tiene una herida profunda en las expectativas, en la esperanza, y también, ¿no es cierto?, el autoestima de los chilenos y de los jóvenes, que es salir al mercado laboral y no encontrar ofertas, frustrarse con el primer salario, ser empujado hacia la informalidad, que es algo muy clave. Cuando vemos toda la estructura de incentivos actuales, durante el gobierno anterior lo que hizo fue básicamente cargar pesadamente la mochila de contratar a alguien, encareció el costo de la contratación formal, que es aquella que nos da acceso a salud, previsión, ¿no es cierto?, ahorro para la vejez, a los derechos sociales, como se le llama de alguna manera, por algunos claro. sectores, y esa mochila se puso tan pesada que hoy en día los jóvenes, cuando salen al mercado laboral, tienen pocas oportunidades de desplegar sus talentos en las empresas, en emprendimientos, con contratos formales, que es el mundo quizás para el cual se construyó el sistema de previsión en Chile. Claro. No es un mundo ideal. El sistema de las AFP, el sistema de las ISAPRES, de FONASA, está construido sobre la idea de que la trayectoria laboral de los sujetos va a ser en base a un contrato formal.
Claro.
Si no nos alimenta ni el ahorro para la pensión, ni tampoco las cuentas para poder de los seguros de salud.
Es uno como de sus presupuestos. Y bueno, para este tema, qué mejor que contar con nuestro invitado usual, Alejandro Weber, que se nos suma ahora. Entiendo que está por ahí Alejandro, ex subsecretario de Hacienda, decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián. Un gusto tenerte acá, Alejandro.
Sí, oye, perdón estar a la distancia, pero se atrasó una reunión previa, así que, bueno, se hace lo que se puede.
Nada más parecido a la vía, pues, que el ámbito de lo posible. Alejandro, tú has seguido estos anuncios de esta agenda laboral, sí. ¿Crees que van en la dirección correcta? ¿A qué hay que estar atentos? ¿Qué tensiones se pueden producir? ¿Cómo estás analizando los incipientes anuncios, Alejandro, de esta agenda laboral?
Miguel Ángel lo decía muy bien, tenemos una situación en el mercado laboral que es crítico y lamentablemente va a empeorar en los próximos meses, ¿eh?, como consecuencia del invierno. Hoy día el desempleo está en 9,1%, el desempleo general en las mujeres 10,5%, en el caso de los jóvenes prácticamente uno de cada cuatro jóvenes no encuentra trabajo, y esto es particularmente complejo con 40 meses consecutivos con desempleo sobre el 8%. Y tenemos malas noticias previas, y es que la actividad se contrajo los primeros cuatro meses del año. Entonces tuvimos IMACEC negativos consecutivos entre enero y abril. Y esto va a anticipar que la situación laboral va a empeorar en los próximos meses. Por eso es que es tan importante, junto con la discusión del proyecto de reconstrucción, desarrollo económico y social, que va a generar un impulso a la inversión y que, por cierto, que va a gatillar en el mediano plazo recuperación de empleo, también tener en paralelo una agenda laboral complementaria. El ministro Rau, el presidente Kast, algo han anticipado. Y dado que hemos subido tanto los costos laborales en el último tiempo, con malas decisiones como un incremento desmedido del salario mínimo, que creció un 23% real en los últimos 4 meses, para ponerlo en simple, los salarios de la economía en general, aquellos que se rigen por ley de oferta-demanda, es decir, por los principios del mercado, crecieron un 6%. Y aquellos salarios que están fijados desde el Estado, que el salario mínimo creció un 23%. Eso hizo que contratar se transforme en algo demasiado caro, especialmente para las MIPYMES, y por lo tanto tenemos que bajar esos costos laborales. Y también tenemos que introducir flexibilidad. Por eso es que bajar la indemnización es tan importante. No necesariamente pensando en el stock, es decir, en las personas que ya están contratadas, sino que las nuevas personas que van a ser contratadas. Fíjate que hoy día estamos el doble de caro que los países desarrollados. Y esta indemnización que tenemos se ha transformado en un amarre entre persona y empleador. Y lo que tenemos que hacer es generar flujos. Por eso es que una indemnización a todo evento permitiría que las personas renuncien libremente y se vayan a buscar una empresa, un trabajo que casa mejor con sus perfiles, y generaríamos también mayores alternativas para las mujeres, los jóvenes que hoy día están sin trabajo. Entonces, una agenda laboral es imprescindible si queremos crear más empleo, sobre todo en una situación tan crítica como la que tenemos hoy día.
Yo igual creo, esto es mi opinión personal, pero quiero preguntarle a ustedes qué opinan también, que es muy bueno el timing comunicacional de estas cosas, porque una cosa que yo echaba de menos con la agenda de reconstrucción, también para qué decir con la discusión que se generó en torno a los precios de la bencina, que yo comparto absolutamente, pero me pasa que echo de menos a las personas en estas discusiones. O sea, la discusión económica, por importante, o sea, de prioridad A, B y C que sea, o sea, todo se reduce al final a la administración de los recursos y cómo hacerlo bien en ese ámbito, impacta directamente en la vida de las personas. Pero a veces estas discusiones de franquicias, de impuestos, ¿no es cierto?, de las grandes inversiones, cuando se ponen tan ortodoxas en lo económico, y hablamos del reajuste, por ejemplo, también ese es otro caso notable de esto, como recortamos, creo que hay que empezar a darle más protagonismo en la agenda del gobierno a cómo aliviamos el bolsillo de las personas, en lo concreto, cómo esto se transforma en las pymes, cómo se transforma en el trabajo, digamos, en los asuntos de la clase media, ¿no es cierto? Creo que hay que saber comunicar con mucha más sensibilidad con esos ámbitos, ¿no es cierto? No sé si comparte, Alejandro, lo que he dicho acá.
Totalmente. El desempleo tiene rostro, la falta de participación laboral femenina, son mujeres que no tienen las posibilidades de cuidado para poder acceder al mercado laboral. Cuando los salarios reales no aumentan, significa que a las familias les cuesta más llegar a fin de mes. O sea, esto tiene una representación muy concreta en la realidad, en la vida cotidiana de las personas. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, cuando uno mira todas estas propuestas de fortalecer nuestro mercado laboral, darle más flexibilidad, que algunos lamentablemente confunden con precarización, lo que es algo completamente equivocado, precisamente tiene que ver con mejorar las condiciones de vida materiales, pero también psicosociales, espirituales de las personas. Y eso tiene que ponerse sobre la mesa. Dicho de otra manera, cuando uno piensa en bajar el impuesto corporativo, no tiene que ver con enriquecer a los empresarios, tiene que ver con generar mejores condiciones para el 99% de la población, no solamente para el 1% que tiene la mayor cantidad de recursos. Y por eso es que también hay un énfasis comunicacional, José Miguel, que es necesario transmitir. Comparto contigo, el timing es muy bueno, es muy propicio. Es plenamente sabido que para todos los gobiernos las reformas más importantes se tienen que hacer el primer año de administración. y el gobierno del presidente Kast, a ciento y tantos días de iniciado el mandato, a poco más de 100 días de iniciado el mandato, ya está discutiendo un gran proyecto de reactivación económica, ha puesto sobre la mesa las indicaciones para la sala cuna universal, que es un proyecto, digámoslo así, feminista, bien entendido, es decir, para generar oportunidades, especialmente para las mujeres. Y por el otro lado, va a poner sobre la mesa reformas al mercado laboral para hacerlo más ágil, más flexible y crear más y mejor empleo. Entonces, esa discusión humanista, si tú quieres, tiene que ponerse sobre la mesa y tiene que ser eje también de la comunicación que el gobierno haga sobre los beneficios de esta reforma.
Y otra cosa que yo quiero destacar, Miguel Ángel, es la coherencia que yo he notado en este gobierno, en sus acciones, en su eje programático, en su estrategia, porque al final premiar, incentivar el mercado formal y por lo tanto perseguir los mercados ilegales, no es más que lo mismo que se está haciendo en el ámbito también del registro de vándalos, no es lo mismo que se está haciendo con las fronteras, ¿no es cierto? Ordenar y premiar al que entra por la puerta y castigar al que entra por la ventana. Entonces, yo lo he insistido en otro espacio muchas veces acá con ustedes, en que esto es como una gran cruzada por reajustar moralmente la nación, que se recupere el sentido común, los deberes cívicos, para qué decir escuelas protegidas, por ejemplo, también en el ámbito educativo. Entonces esto del mercado formal es importantísimo, porque claro, a veces uno dice el que compite deslealmente a través de los mercados informales afecta mucho al mercado formal, sobre todo a las pymes, ¿no es cierto? Que están poniendo su bolsillo y a veces a duras penas para llegar a fin de mes, y ven cómo hay otros que se aprovechan, no dan garantía de beneficios sociales básicos, se saltan la fila en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿ve algo de eso tú también, Miguel Ángel?
Sí, me parece que el titular es revitalizar las instituciones que permiten la convivencia social. Cuando uno habla acerca del rol de los colegios como articuladores de confianza en la comunidad, cuando uno habla acerca del mercado en el sentido de intercambio como una forma de satisfacer las necesidades de consumo, de alimentación de las personas, cuando uno mira el empleo como una institución que permite desplegar los talentos y, además de eso, ¿no es cierto?, desplegar la propia vocación y el crecimiento de las personas, uno se da cuenta que es un paquete robusto. Ahora, aquí hay algo fundamental, que está en la piedra angular de cualquier sociedad. Cuando llevamos tanto tiempo con salarios reales estancados o un crecimiento paupérrimo, y el resto de aquellos bienes que las personas establecen que son de su prioridad máxima, como la vivienda, ha aumentado más allá, ¿no es cierto?, de lo que el crecimiento crecen los salarios, empieza a haber un desajuste de expectativas que es muy complejo. Y este gobierno está poniendo sobre la mesa proyectos de ley que intentan, y se va a demorar, esto es muy importante, no es de un día para otro comenzar a enmendar el rumbo para ajustar aquellas teclas que permiten cumplir con la vivienda propia, con la educación como un motor de movilidad social, con el empleo como una forma de desplegar la vocación y de tener una mejor vida.
Así es, muy de acuerdo, Miguel Ángel, ahora con esa idea y la discusión de la agenda laboral que está presentando el gobierno, liderado por José Antonio Kast, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
Una alimentación sana comienza con incluir en tu dieta alimentos nutritivos y de origen responsable, algo que encuentras en los productos del mar. Por eso la pesca industrial del Biobío está dedicada a la elaboración de alimentos para el consumo de las familias, como el jurel y la merluza común, dos pescados que ayudan a fortalecer el sistema inmune, la salud cardiovascular y el sistema nervioso, previniendo enfermedades en todas las etapas de la vida. Así, los alimentos del mar son un aliado clave y una alternativa accesible para la dieta del hogar. Un mensaje de los pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga.
Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Vamos a hablar con la inteligencia artificial de Google, Gemini. Oye, una consulta. El otro día, cuando entré a Google, me salía que ¿cuál de todas las aplicaciones de Google quería que interactuaran con la inteligencia artificial esta con ustedes, con Google Gemini? Y salían los correos hasta el YouTube. ¿Qué hay de eso?
Claro que sí. Esa integración es lo que llamamos extensiones de Gemini. Permiten que puedas conectar a Gemini con otras aplicaciones de Google, como Gmail, Google Drive, YouTube y otras más. Así, puedes pedirle que busque información en tus correos, que encuentre un archivo específico o incluso que te sugiera videos de YouTube, todo dentro de la misma conversación. ¿Hay alguna aplicación en particular con la que te gustaría probar esta función?
No, cuéntale a la gente que nos está escuchando en la radio y si es gratis todo esto.
Para quienes nos escuchan en la radio, les cuento que las extensiones de Gemini son como un superpoder para su inteligencia artificial, ya que le permiten conectarse con servicios como Gmail, Google Drive o YouTube. Imaginen poder pedirle que busque un correo importante mientras están hablando con ella, o que le sugiera videos para aprender algo nuevo. Y lo mejor de todo es que el acceso a Gemini y a estas extensiones básicas es totalmente gratis.
Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Ya? Adelante.
Estamos al aire.
Hola.
Se nos sumó la Pepa, última hora. Bienvenida, Pepa, querida, con nosotros.
Hola, buenos días. Tan acontecida, ¿no?
Sí.
Oye, pero espérate, que antes que partamos, quiero saludar a nuestros auspiciadores y vamos a partir con Chile Express. Porque ¿sabían ustedes que Chile Express eligió estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar? Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. Y por eso GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Y por último, también vamos a saludar a los pescadores industriales del Biobío, que destinan más del 80%, cáchense, de sus capturas a la producción de alimentos. Con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile.
Muchas gracias, Pepa. Qué bueno tenerte acá de vuelta. Ahora se siente natural el programa, ¿no es cierto? Y como es, la voz de la gente, vamos a leer algunos comentarios en razón de la agenda laboral, que es lo que estamos conversando recién. David Pizarro, el fantasista, dice: la mejor política es el pleno empleo. Teniendo eso, todas las políticas sociales socialistas pasan a la irrelevancia mientras la cosa esté
¿quién
bien.
Dice
qué
eso?
Bien dicho. David Pizarro dice:
muy bien, David.
Opinión Libre dice: y en razón de lo que estamos hablando de fortalecer el mercado formal y también mantener ordenadas las fronteras como algo de coherencia del discurso de este gobierno, dice: pero ahí fueron los empresarios agrícolas con CAST a Paraguay pidiendo facilitar las visas para los temporeros extranjeros. Uh-huh. La mano de obra barata, comentaba otro también, que son parte de esa incoherencia a veces del mercado, ¿no es cierto? No sé cómo leer esto, MTAPMO, no sé, dice: en vez de modificar la indemnización, multen severamente a aquellos que contratan ilegales indocumentados en desmedro de lo que son nacionales o que tienen su situación regularizada. También, nuevamente, esto hay que encontrar la coherencia en estos discursos para que efectivamente cuaje el relato. Pero bueno, estábamos hablando de la agenda laboral, Pepa, pero también en el Senado está ocurriendo ahora la votación de la acusación constitucional contra el ministro Grau, ¿no es cierto? Que va a cerrar de una vez por todas ese debate que no ha tenido estas semanas bien ajetreado. No sé si me quieres que hablemos de eso.
Dale, hablemos de lo que tú quieras, conductor. Oye, no, lo primero es saludar a los auditores. Perdón el atraso, pero estaba en un compromiso, así que había avisado que iba a llegar tarde. Pero quiero saludar, por supuesto, siempre a Miguel Ángel Fernández, a ti, Negrito, co-conductor de los días martes. Y claro, uno aquí ve como la sintonía, el desfase de sintonía ciudadana, porque efectivamente esto es algo que le importa bien poco a la gente. Que hoy día se vote esta acusación constitucional. Estamos viendo cosas bastante más relevantes, como por ejemplo esto de la rebaja de la responsabilidad penal, de la ley Alejandro, que eso es muy importante que podamos entrar también en ese debate. Pero ¿qué esperamos para hoy día? Para que los auditores tengan como una, digamos, una visión general. Hoy día se vota esta acusación, es bastante probable, como siempre se dijo, que se rechace. Para quienes se oponen, a mí esto de la excusa de creer que porque se vote en contra o porque se rechazara podía significar que la izquierda no presentara acusaciones constitucionales, me parece una ingenuidad brutal, a pesar de que sabemos que tiene bastante poco fundamento jurídico, pero yo en esto quiero valorar y quiero, más que valorar, quiero felicitar al Partido Libertario cómo logró imponer una acusación con un bajo estándar jurídico, donde logró cambiar el eje del debate, donde esta acusación toma vida propia, y quiero resaltar algo que independiente de que yo valore que lograron sumar al Partido Republicano, también se sumó la UDI, indiscutible muñeca política, más allá del juicio que pueda tener cada uno, pero lo que a mí me parece inaceptable, pero inaceptable, es que no haya derecho a la discrepancia. La capotera que han recibido parlamentarios que no estaban de acuerdo, creo que no es la forma cómo debemos resolver nuestras diferencias a quienes somos el oficialismo. Y esto no lo quiero ser súper clara, no es una defensa corporativa contra Chalper, ni mucho menos. Generalmente no estoy de acuerdo con lo que opina el diputado Chalper, pero me ha parecido una brutalidad la capotera que recibió él y varios la semana pasada. Entonces, ¿les puedo contar una cuestión personal?
Por favor.
2014, yo era diputada. Quise votar en contra de la reforma tributaria de Bachelet. No tuve espacio. Y pucha que es importante tener espacio para la discrepancia. Fue una mala
razón. Mucho la razón.
Upa, y el tiempo me dio la razón. Y tuve que llegar indignada. Y todos tuvimos que, de hecho, me acuerdo que el ahora presidente se para de la sala y no la votó. No votó en contra, pero no la votó. Entonces, ¿cómo no va? Yo quiero invitar a eso a nuestros auditores. ¿Cómo no va a ser relevante que tengamos un mínimo derecho de discrepar, de objeción de conciencia? Olvídense de la acusación de hoy día. Esto es algo que se tiene que resolver ya, porque ha visibilizado una pugna interna que yo no creo que haya quiebre ni que sea nada dramático, pero si vamos a seguir gobernando y apoyando al gobierno del presidente Kast, es muy importante que exista un espacio donde podamos discrepar, construir. Acuérdense que esto lo presentó el Partido Libertario solo, no le fue a preguntar a nadie.
Claro.
Y por eso lo felicito, porque lograron de una forma bien impositiva, lograron generar una ola a favor de esta acusación. Entonces yo me quiero quedar con la reflexión de que hoy día lamentablemente se va a rechazar y ya va a venir la cantinela de festival de acusaciones y todo, pero sí creo que en esto el oficialismo, la derecha, debería ponerse de acuerdo, porque cada vez que un parlamentario ataca, sobre todo un parlamentario republicano, yo creo que es un acto de deslealtad con el gobierno cuando siembras la división. El presidente Kast merece una oficialismo, no voy a hablar de coalición, si estamos todos mejor juntos pero no revueltos, pero sí un equipo de parlamentarios que lo apoye, que lo respalde, y para eso la ropa sucia se lava en casa, señores. Miguel Ángel.
Muy de acuerdo.
La falta de alguna manera, ¿no es cierto?, coherencia entre lo que es bueno para el gobierno y lo que es bueno para las carreras personales de ciertos individuos. Es complejo para un sistema que pretende gobernar 4 años y pretende proyectarse más allá. Pero espérate, necesito volver a algo, que necesito hacer una defensa de aquellos empresarios agrícolas que fueron a Paraguay. ¿Cómo se?
Ay, pero saltémonos de tema nomás, dale.
Es que, perdón, es que me quedo dando vueltas.
Es como ves que se pone a hablar de economía, no, de lo que hablemos.
Aquí permitimos la discrepancia.
Es que esto es muy importante, Pepa, porque las visas temporales para personas que trabajen en el mundo agrícola, ¿ya?, es una necesidad absoluta para Chile.
Sí, pues.
Algo que otros países como Canadá hicieron hace décadas atrás, porque cuando uno va al campo no se da cuenta de que las personas que nos ayudan a llevar el alimento a su mesa en la ciudad escasean. Porque ha habido migración creciente del campo a la ciudad, porque además hay falta de oportunidades en el campo, falta un proyecto de desarrollo ahí que es bien importante. Y esto ocurre en todo el centro de Chile, uno va a Ñuble, lo ve con mucha fuerza. Entonces es una buena solución de política pública tener opciones de que personas que están fuera del país vengan temporadas a trabajar con nosotros en Chile para poder aportar al desarrollo del país bajo la ley, bajo la legislación nacional, con un sistema ordenado, bien hecho. Eso va a revitalizar el campo. Eso y
el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, sí, que tiene esta radio donde estamos sentados, ¿verdad?, además, Antonio Walker, dio una pelea muy importante el año pasado en plena campaña presidencial sobre precisamente poder regularizar esto, sí, que además es una realidad en el campo.
Es una realidad completa. Es que los ojos de la ciudad muchas veces se olvidan los desafíos del campo, sí, en este país, que además el que alimenta las mesas genera mucho empleo, genera potencial exportador, imagen país hacia afuera. Entonces es clave eso. Pero sí, es que me quedo dando vuelta un comentario.
No, toda la razón, perdón. Estuvo muy bien que lo haga, y yo aprovecho ya que lo leí yo, de discrepar. O sea, yo creo que la verdadera coherencia del relato de este gobierno, de sus políticas, se trata de dividir la agua más que entre nacionales, extranjeros y mano de obra barata, ese tipo de expresiones. Quienes quieren contribuir, quienes quieren servir dentro de las reglas del juego, dentro de la, sí, institucionalidad, y quienes reman en contra de eso, digamos, que son no los extranjeros, los chilenos, sino quienes delinquen, los antisociales, digamos, el AMPA, quienes que se quieren saltar la fila, y por eso bienvenido quienes quieran aprovechar un Chile de oportunidades, que de hecho se trata del modo del asunto, ¿no es cierto? Sí. Volver a crear un Chile de esa naturaleza. Y ahora, y volviendo al tema de la acusación constitucional, quizá reenganchar a Miguel Ángel ahora con el tema.
¿Podemos volver al tema?
Perdón, sí, que me quedé, no, perfecto, no voy a dejarlo pasar.
Pero yo quería reenganchar, o sea, no se trata acá de definir necesariamente cuál es el lado correcto de la ecuación, o cuál es el lado correcto de la historia en este caso, si estar a favor o en contra de la acusación. Yo solo quiero rehabilitar el sano debate republicano, el sano debate político. O sea, yo de hecho, no sé si tú estás de acuerdo, Pepa, a raíz de lo que dijiste, no quiero interpretarte de más, pero yo creo que el problema no está en si es lo correcto o no, digamos, estar a favor o en contra, sino que no puede ser que nos linchemos de esa manera. O sea, el comportamiento más fariseico que he visto, o sea, fariseico, de apuntar con el dedo a los que están del lado correcto de la historia, y de hecho ha reflotado ahora en varias columnas de opinión la idea de que existe el frente amplismo de derecha, esto de la altura moral, de que usted está totalmente de mi lado o está en contra, digamos. O sea, a mí no me gusta esa manera de comportarnos. Yo creo que está bien discrepar y sacarle la cresta si hace falta un diputado porque está traicionando los principios, pero eso no se ha visto. Se trata todo de principios. No sé si ¿cómo lo ves tú, Miguel Ángel?
Mira, me complica poner etiquetas de lado y lado. Creo que no aporta al debate y no aporta algo que es fundamental en la política, que son los códigos. O sea, me parece mal que una persona públicamente intente arrinconar, funar a otro cuando tienen demasiados principios en común y mínimos comunes muy sólidos. pero tampoco sirve para superar ese dilema poner etiquetas como Frente Amplismo A, B o C, porque terminas metiéndote al mismo sistema.
Claro, es como la derechita cobarde, la derechita... Le pusieron un apellido nuevo el otro día.
Sí.
Ya, pero espérate, Miguel Ángel, está bien, sí, yo entiendo lo que va ahí, pero yo creo de verdad que es inaceptable. O sea, a mí la semana pasada me conmovió la forma en cómo no sabemos administrar nuestras diferencias.
Sí.
Porque yo estoy a favor de la acusación constitucional. Si yo fuese parlamentaria, la habría votado a favor, pero a ojos cerrados. Pero eso no significa en algo que no está el gobierno, que no se les preguntó y que uno crea legítimamente que puede ser distinto. Yo creo que en este caso, claro, y no quiero solamente circunscribirlo al diputado Chalper, pero lo que pasa es que quizás a Diego le pasó que se le acumularon la digamos que ya venía con varias cosas, entonces, claro, eso también aburre que uno siempre esté buscando esa diferencia.
Y eso te iba a decir,
sí,
sea.
Es verdad, pero toma el ejemplo que yo te doy de lo que a mí me pasó y cómo me hubiese gustado tener ese espacio para poder decir yo en esto no puedo votar a favor o no puedo votar en contra porque creo que es malo para el país. Eso no puede ser. Esto se construye de una forma distinta y a raíz de esto ha venido todo un debate sobre una coalición. Yo creo que eso aún está muy inmaduro, pero el presidente Kast necesita tener un grupo parlamentario y partidos sólidos que lo acompañen. Entonces, por eso es tan inentendible cuando nos maltratamos de esa forma, porque el único que va a pagar el pato es el gobierno, es el presidente. Entonces, lo que ha propuesto Claudio Alvarado, el ministro del Interior mejor evaluado de la UDI, es tengamos una instancia paralela, una instancia de los partidos. Yo creo que eso no va a funcionar mucho, porque lo que los une a RN, la UDI, Republicano y todos los partidos, lo que los une es precisamente el gobierno. Entonces, si el gobierno no está en esa mesa, es como raro.
Difícil que haya.
Pero hay que intentarlo. Yo creo que una buena propuesta, quienes tenemos experiencia de lo que pasó con el gobierno Piñera, las instancias que no estaba al alero del gobierno servían poco y nada. Pero hay que conversar. Pero la diferencia era que había una coalición.
Sí.
Era Chile Vamos la coalición. Entonces nosotros teníamos mecanismos para resolver las diferencias.
Pero aquí también hay algo importante. ¿Dónde están los liderazgos de los presidentes de los partidos políticos? Porque en el caso que ocurrió las últimas semanas, y yo no voy a decir el nombre de los diputados porque creo que es darles demasiada relevancia, y ellos están buscando eso. O sea, el estilo Manucheri le va bien por algo, porque se pesca el estilo Manucheri.
Oye, pero viste que venía bien mal evaluado.
Sí, pero esa evaluación, tú puedes tener un 30% de evaluación positiva y es suficiente para ganar una elección con este sistema electoral.
Tienes toda la razón.
Hay que tener cuidado con eso. Ese 30% me asegura un piso para reelegirme indefinidamente.
Salvo que quiera ser alcalde, que son elecciones mayoritarias.
Pero si no, mientras quiero ser diputado, mientras quiero ser senador, tengo cancha suficiente. Entonces, lo que termina ocurriendo es que los liderazgos, los presidentes de partido político, son los que tienen que ir, sentarse con sus representantes, que conviven con su partido y comulgan con sus ideales, y decirle, aquí hay ciertas reglas de convivencia mínima que se deben cumplir. Y eso no lo estoy viendo. O sea, yo echo de menos el liderazgo de Esquella, por ejemplo, aquí. Esa es la verdad.
O sea, yo creo que es un gran líder.
Pero lo echo de menos en esta discusión. Mande llamar a sus diputados, que se establezcan patrones de conducta, que se establezcan instancias para conversar entre ellos. Porque es cierto, no puede ser que esto sea valientes contra cobardes, o sea, una casa de brujas, con unas cajas de resonancia, además, que son muy negativas para la construcción de lealtad, de confianza en el tiempo. Y me parece que hay que elevar el debate para esto. Ahora también, siempre los trapos sucios se tienen que, ¿no es cierto?, hacer en privado. Y esto también cuenta para diputados de otros partidos políticos que constantemente están haciendo críticas públicas al gobierno o a otros parlamentarios.
Es un deporte también.
Exactamente.
De acuerdo, por eso es difícil de conjugar.
Exactamente.
Bueno, pero una forma de resolver esas diferencias corre para todos, pues.
Sí.
Para la objeción de conciencia que es necesaria, pero también para poder partenar. Si hemos visto cada payasete que de repente sale a discrepar por lo que sea. Y es verdad. Pero ese punto medio es el que hay que buscar.
Sí, yo lo veo muy difícil. Esto es como bien histórico en la derecha, pero nunca está de más seguir intentándolo. Una derecha más ordenada, más leal, capaz de poner los principios primero y al país primero, antes que las propias agendas electoralistas personales. Pero bueno, vamos a estar siguiendo el debate. Lo invitamos a mantener su sintonía. ya viene conectados con Chechirane. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Pepa, por tu voz siempre tan firme en nuestro debate, en la voz de la gente. Y también a Miguel Ángel, que partimos con fútbol y terminamos pasando por agenda laboral.
Ah,
y
se aprovecharon de mi ausencia.
Muy bien, no te voy a decir que no.
Yo voy a dar un último lujo. Quiero, a través de las pantallas y también de los auditores de Radio Agricultura, quiero felicitar públicamente a José Miguel González por este trabajo que realizó durante más de 100 días recorriendo todo Chile, 16 regiones, algunas varias veces porque son muy grandes. Le pido a la camarita amiga que nos está pescando. Y en este trabajo, más allá de que sea un trabajo para la UDI, que es un, dice, una agenda social para Chile, yo quiero valorar esa forma de actuar, de pensar, de poner hoy día, después de un ciclo electoral tan intenso, a Chile primero con una agenda de propuesta, que más allá de que sea de un partido puntual, creo que es una buena reflexión que debieran hacer todos hoy día los partidos políticos. Así que mañana vamos a preguntarte un poco más qué hay de nuevo en esta agenda social para Chile.
Muchas gracias, Pepa.
Sí, oye, me tupí un poco, pero ya, nos vamos, que me van a tirar la oreja. Ya, cierra tú.
No, eso no va. Que los invito a quedarse conectados con Checho Irane. Un gusto estar con ustedes este día martes. Que tengan buena semana corta. Que estén bien.
Buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.